Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. La Corona de Hierba es la segunda novela de Señores de Roma, la extensa serie de ficción histórica con la que Colin McCullough reconstruye las décadas finales de la República Romana, publicada originalmente en 1991. Continúa el mundo presentado en el primer hombre de Roma y sitúa en el centro la rivalidad política, militar y personal entre Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila. La narración aborda una Roma donde las instituciones republicanas conservan su prestigio formal, pero sufren la presión de ambiciones individuales. Conflictos sociales y guerras en Italia y el Mediterráneo Oriental. McCullough combina figuras documentadas como Mario, Sila, Mitrídates y el joven Julio César, con una interpretación novelesca de los vacíos de las fuentes antiguas. Su propósito no es ofrecer una crónica académica, sino hacer inteligible el funcionamiento del poder romano mediante personajes, familias, magistraturas, ejércitos y alianzas. El resultado es una novela de gran amplitud, orientada a mostrar cómo las decisiones privadas y públicas aceleran la crisis de la República. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la rivalidad entre Mario y Sila como eje de una república en tensión. El principal impulso de la Corona de Hierba surge del conflicto entre Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila, dos dirigentes cuyas capacidades militares no eliminan sus diferencias de origen, temperamento ni método político. Mario representa una autoridad ya consolidada, basada en una trayectoria excepcional y en el prestigio ganado en campañas anteriores. Sila, en cambio, aparece como una figura ascendente, aristocrática y especialmente hábil para convertir oportunidades militares y relaciones personales en influencia pública. La novela evita reducir su enfrentamiento a una simple oposición entre héroe y villano. Lo relevante es que ambos compiten dentro de un sistema donde el honor, la precedencia y el acceso a los mandos provinciales poseen consecuencias concretas. Un triunfo militar puede abrir el camino al consulado, fortalecer una red de clientes y condicionar las decisiones del Senado. McCullough presenta así una república cuyo equilibrio depende de reglas compartidas, pero donde esas reglas resultan insuficientes ante dirigentes que concentran prestigio y tropas. La rivalidad también permite observar el coste humano del poder. Matrimonios, amistades y lealtades familiares se subordinan a cálculos de posición. Más que describir una disputa aislada, el libro muestra una fase decisiva del deterioro político romano. Cuando las competencias personales de los grandes hombres comienzan a pesar tanto como las instituciones que deberían limitarlos. En segundo lugar, la guerra social revela la fractura entre Roma y sus aliados itálicos. Uno de los asuntos históricos centrales de la novela es la guerra social. El conflicto entre Roma y varios pueblos de Italia que reclamaban ciudadanía romana y una participación política acorde con sus cargas militares. McCullough sitúa esta guerra como algo más profundo que una rebelión periférica. Los aliados itálicos habían combatido durante generaciones junto a Roma, aportando hombres y recursos a su expansión, pero permanecían excluidos de derechos decisivos. Esa contradicción convierte la demanda de ciudadanía en una cuestión de justicia, integración y supervivencia política. La obra permite entender que Roma no era una comunidad homogénea, sino el centro de una red de obligaciones desiguales. La respuesta armada demuestra el límite de la negociación senatorial y obliga a los dirigentes romanos a operar en un escenario de guerra interna. Las campañas elevan la importancia de generales capaces, entre ellos Mario y Sila, y por ello enlazan directamente el conflicto social con la futura lucha por el poder. La concesión progresiva de ciudadanía a sectores itálicos tampoco funciona como una solución simple. Amplía formalmente el cuerpo cívico, pero transforma el mapa electoral, las alianzas locales y la competencia por la representación. La novela destaca que la reforma llega bajo presión bélica, una circunstancia que deja heridas políticas duraderas incluso cuando el conflicto militar disminuye. En tercer lugar, el ejército y los mandos provinciales convierten el prestigio en poder político. La Corona de Hierba examina la relación inseparable entre mando militar y carrera pública en la Roma republicana tardía. Clientes y un vínculo directo con soldados que pueden identificar su fortuna con la del general. McCullough muestra que las decisiones sobre provincias y mandos no son asuntos administrativos neutrales. Determinan quién podrá obtener victorias, reclamar honores y volver a Roma con una autoridad difícil de ignorar. En ese marco, la distinción entre servicio a la República y promoción personal se vuelve cada vez más inestable. El título alude a la Corona de Hierba, una condecoración militar extraordinaria otorgada por salvar a un ejército o una fuerza sitiada. Su presencia resume la importancia simbólica del reconocimiento castrense. El honor no es un adorno, sino capital político. La novela también vincula las campañas itálicas con la amenaza de Mitrídates en Oriente, lo que amplía la disputa romana más allá de la ciudad. El lector advierte que las crisis simultáneas crean oportunidades para generales ambiciosos y dificultan el control civil. Esta dimensión distingue la obra de una ficción centrada solamente en intrigas senatoriales, pues explica cómo la violencia organizada altera las reglas de la competencia republicana. En cuarto lugar, familia, matrimonio y clientelas como instrumentos de la vida pública. Macculo concede amplio espacio a las familias romanas, porque en su reconstrucción, la política no se decide únicamente en el foro o el senado. Los matrimonios, adopciones, herencias, amistades y vínculos de patronazgo crean redes que sostienen o debilitan carreras públicas. Las mujeres de las casas aristocráticas, aún excluidas de las magistraturas, intervienen en la formación de alianzas, la administración doméstica, la preservación de la memoria familiar y la transmisión de expectativas sociales. Esta tensión evita una visión exclusivamente militar de la República. Los personajes deben considerar el rango de sus parientes, la reputación de sus antepasados y las ventajas de cada enlace, mientras los afectos personales rara vez quedan libres de consecuencias políticas. La novela expone además la tensión entre nobleza de nacimiento y mérito adquirido. Mario, procedente de un entorno no senatorial, necesita validar continuamente una autoridad que sí la puede reclamar desde una posición aristocrática, aunque este también depende de talento, protectores y éxitos. La clientela articula esa competencia al conectar a figuras poderosas con dependientes y aliados de menor rango. Por ello, las decisiones privadas funcionan como mecanismos de poder colectivo. El enfoque familiar también prepara la llegada de una generación posterior, incluidos jóvenes destinados a ocupar el centro de la saga, y muestra que la crisis republicana se hereda tanto mediante instituciones como mediante linajes y resentimientos. Por último, reconstrucción histórica y ficción ante los vacíos de las fuentes antiguas. La fortaleza particular de la corona de hierba reside en su ambición de reconstruir un periodo para el que las fuentes conservadas son parciales, tardías o discutidas. Macculo utiliza el conocimiento histórico disponible para ordenar magistraturas, conflictos, prácticas religiosas y relaciones internacionales. Pero debe imaginar conversaciones, motivaciones y conexiones cotidianas que los testimonios antiguos no registran. Esa combinación define su método novelesco. La ficción no sustituye la historia con hechos arbitrarios, sino que intenta dar continuidad humana a episodios documentados y a zonas de incertidumbre. La presencia de Sila, Mario, Mitrídates y el joven Julio César permite situar trayectorias conocidas dentro de un mundo social denso, donde los cargos religiosos, las obligaciones familiares y la competencia electoral importan tanto como las batallas. El lector debe recordar, sin embargo, que las interpretaciones psicológicas y los diálogos pertenecen a la novela, no a una prueba documental directa. Esta cautela es especialmente útil en una obra tan convincente por su nivel de detalle. Su valor intelectual está en estimular la comprensión del contexto y en mostrar los problemas que plantea la evidencia histórica, no en reemplazar la consulta de historiografía especializada, frente a relatos históricos más esquemáticos. Macculo destaca por convertir las lagunas de la documentación en una narración coherente, legible y atenta a la complejidad institucional de Roma. En conclusión, La Corona de Hierba está especialmente indicada para lectores de novela histórica que buscan una inmersión extensa en la Roma republicana tardía y aceptan una narración poblada de personajes, cargos y conexiones familiares. También resulta valiosa para quien desea aproximarse, desde la ficción, a cuestiones históricas como la guerra social, la expansión de la ciudadanía, la autoridad de los generales y la competencia entre facciones senatoriales. Su beneficio principal consiste en volver concible la interacción entre arcas que a menudo se estudian de forma separada. Una guerra en Italia modifica la política electoral, una campaña exterior redefine ambiciones personales y un matrimonio puede consolidar una alianza pública. No es una lectura de ritmo uniforme ni una introducción breve al periodo. La abundancia de nombres, parentescos y detalles institucionales exige atención y conviene leerla como parte de una serie, idealmente después de El primer hombre de Roma. Precisamente esa exigencia es parte de su diferencia frente a muchas novelas históricas centradas en una aventura individual o en una sola batalla. McCullough construye una visión panorámica de una sociedad completa, sin perder de vista el conflicto entre Mario y Sila. Su rasgo distintivo es la unión de escala épica, minuciosidad política y dramatización de fuentes incompletas. Para el lector paciente, ofrece no solo una trama de rivalidades, sino una herramienta imaginativa para entender por qué la República Romana se volvió cada vez más vulnerable a los hombres que decían defenderla.